Y ahora, como diariamente, tenemos al otro lado del teléfono, bendito teléfono, a nuestra psicóloga pues más admirada, desde luego. Yo no sé cuando termine esto qué vamos a hacer esta casa, Radio La Isla, para poder agradecer tanto a Lourdes Toscano en estos días de confinamiento. Desde el primer día propusimos hacer un microespacio donde de una u otra forma alentemos a la gente a estar un poquito mejor en casa. Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Santi, ¿qué tal? Que no me tenéis que agradecer absolutamente nada, es al contrario. Yo desde casa, desde este aislamiento, como todas las personas, el conectar con vosotros y hacer este espacio, para mí de verdad que lo es todo. Con lo cual estoy, como suelo decir, agradecida a vosotros.
Bueno, pues fíjate, mira, bien por ti y bien por mí. ¿Qué quiero decir con esto? Es importante, porque hoy vamos a hablar de eso, el no callarnos, el no ocultar los sentimientos, el no ocultar, cómo se ven las cosas. Y por una parte yo te he agradecido el que estés aquí, y por otra parte tú también me has agradecido y me has dicho que no tiene importancia. Es decir, a veces el ser humano peca quizás de demasiado orgullo, y ya hablo en asuntos con verdadero interés, como son las familias, como son los padres, como son los hijos, y que hay una serie de barreras que nosotros mismos ponemos, no sé si por parte de nuestra cultura, no sé si por parte de nuestra sociedad, pero que es como si nos impidiese decir lo contentos que estamos con nuestros padres, ¿por qué ese freno así de golpe, Lourdes?
Pues mira, todo lo relacionado con las emociones, sea en positivo, sea en negativo, por ejemplo, estoy triste, todo lo que tenga que ver con ello es un mundo que realmente solemos rechazar. Y solemos rechazar porque está muy asociado a lo que es la vulnerabilidad del ser humano o la fragilidad, ¿no? Pero hay una parte de las emociones que es genética, ¿vale? Nacemos con ella. Y luego hay una parte que es donde podemos ir un poquito más, que se profundiza más, que es muy cultural y que tiene que ver también con la sociedad y a veces también emociones que surgen un poco de la presión social, ¿no? Como por ejemplo los celos, como por ejemplo la envidia, la culpa. Son emociones aprendidas, no genéticas, que vienen un poco de la cultura y de esa sociedad en un determinado momento, ¿no? ¿Qué ocurre al final, no? Que es un tema como muy tabú por desconocimiento, porque solamente si supiéramos gestionar nuestras emociones, nos ahorraríamos, ¿no? Claro. Por así decirlo, Santi, una sintomatología tensional que al final nos pasa factura. ¿Y por qué digo que al final nos pasa factura? Pues porque al final las emociones que no se gestionan se convierten en tensión, la tensión va disfrazada de unos síntomas que van a nuestro cuerpo físicamente, uh-huh. Y luego, por supuesto, también hay síntomas emocionales y también mentales, uh-huh. Que al final tenemos que gestionarlo, porque bien tenemos una tensión elevada, o bien la conocida ansiedad, o bien un estrés demasiado intenso. Entonces, al final es importante regular y gestionar y conocer un poquito el mundo emocional, que está para ayudarnos, Santi, no está, claro, para nada para un poquito fastidiarnos ni, claro, que los demás me vean débil. Es que no tiene nada que ver, hay un patrón cultural ahí, pero erróneo, pero tenemos que aprender.
Ahí va yo, en ese patrón cultural donde nos han educado de una forma. Hemos puesto y tenemos esta canción de Miguel Bosé, de Los niños no lloran, que luego la escucharemos completa, porque nos educan para que los niños no lloren, nos educan para que las niñas, tengan un plus de amabilidad, nos educan más por sexos que que como personas. Y el hombre tiene la misma necesidad que la mujer de abrazar, de que le abracen, de querer a un hijo, de decirle que te quiero, hijo, y el hijo decírselo al padre. ¿Por qué castramos esta posibilidad tan bonita que nos da la vida? ¿Por qué esta cultura es así? Supongo que en otras, más listas que la nuestra, habrán resuelto el problema.
Pues no te creas, aunque la cultura, bueno, por un lado, ¿no? En otras culturas la verdad que la expresión de las emociones también tienen sus limitaciones, ¿no? En la nuestra, por supuesto, es un tema como muy tabú, ¿no? Y efectivamente hoy en día se sigue, por ejemplo, diciendo, hay que ver que mi hijo, ¿no? Es un niño muy sensible y llora casi por todo, ¿no? Este crío, la verdad es que yo le digo que tiene que ser fuerte, ¿no? Y yo muchas veces pregunto, ¿qué es para ti ser fuerte, ¿no? Claro. Entonces, claro, digo, pero vamos a ver, lo has dicho tú muy bien, Santi, porque estamos hablando de percepción, de concepciones culturales, no estamos hablando de cómo es el ser humano por dentro, claro. Que ahí es donde yo me baso en mis sesiones, o sea, cuando alguien viene a una sesión o habla conmigo, o un amigo, ¿no? ¿Sí? Pensamos que hablar de mis emociones es contar qué me sucede y ponerlo todo encima de la mesa y nada más lejos de la realidad, es que a veces hay personas que no necesitan contar qué les sucede para poder gestionarlo, eso no es gestión. ¿Vale? Yo puedo saber qué le ocurre a mi marido, a mi pareja, a mi hijo, ¿no? Y tengo que entrar en contacto con las emociones. Pero tenemos que conocer muy bien por qué las tenemos, ¿no? Que sería la primera pregunta, porque el ser humano tiene emociones, ¿no? Que incluso también la tienen los animales, cuidado, ¿vale? Porque tiene una parte, como he dicho, genética, que tiene una función cerebral, ¿no? O sea, y tiene una respuesta fisiológica, se traduce cuando sentimos, por ejemplo, alegría, tenemos un subidón de energía por todo el cuerpo, que lo notamos en todo
el
cuerpo.
Es cierto, ¿eh? Es una electricidad.
Es una electricidad, ¿verdad? Pero cuando sentimos, por ejemplo, miedo, tenemos un nudo en el estómago. Y solemos decir, es que se me meten los nervios en el estómago. Los nervios no se meten en el estómago. Claro. Hay una serie de sintomatología que lo que notamos es que no tengo hambre, tengo un nudo en el estómago, ¿no? Claro. Porque se cierra. Entonces hay un cambio fisiológico provocado por unas sensaciones que nos ha provocado una determinada situación, ¿vale? Sea alegría o cuando es algo triste, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el ser humano, por desconocimiento o por esa cultura, a veces también por la presión social, es que el que habla de sus emociones es una persona débil, ¿no? Y
claro,
luego te
mira,
dice,
yo
no puedo llorar, es que no puedo decir que esto me afecta, digo, claro porque es muy social.
Cuando uno está en el colegio y cuando, a ver, remóntate además a una generación que acababa de salir de una dictadura y estábamos en una democracia recién nacidita, en pañales también, pues a todos se nos educaba de una manera, sobre todo a los hombres, como para tener la capacidad de no solamente de quitar y de echar al lado a todo lo que se cruce en el camino, sino de tener prohibido, por ejemplo, mostrar sentimientos como el llanto. Yo, como un ejemplo muy pequeñito y ya me callo, recuerdo que, bueno, yo estudié en La Salle, y bueno, pusieron una película que es una de mis preferidas, El Cristo de los Océanos, y estábamos todos, todos los compañeros, pues viendo, claro, yo muy fuerte y tal. Y cuando a la mitad de la película, bueno, al final todo el mundo encogido, no se escuchaba a nadie, y claro, con los lagrimones colgando, pero no podías demostrar que era así.
Efectivamente, no podías demostrarlo porque ya nos hayan dicho nuestros padres, familias o colegios que no podéis llorarlo, sobre todo en esa época los chicos, ¿no? Hoy en día también se suele decir también, ¿eh? No tanto, no se escucha tanto, pero también se dice en muchos hogares, ¿no? Que es impensable, ¿no? Fíjate, yo recuerdo de llorar a moco tendido, y que si me lo ponen ahora también lo haría, ¿no? Uh-huh. Con Marco, la canción de Marco, los dibujos de Marco. Ay, no puedo. O sea, ya no era gestión emocional, era que yo y la tristeza, ¿no? Que era imposible. Y cuando Bambi gritaba, ¿no? Esos dibujitos tan famosos de Bambi, de a mí me encanta Disney, pero yo eso de mamá, mamá, después de escuchar el tiro, o sea, fue una cosa horrible para mí cuando era pequeña, que después lo entendí, ¿no? Pero bueno, en fin. Lo que sí es importante es que las emociones, fíjate, Santi, es como si fuera nuestro GPS, ¿vale? Uh-huh. Las emociones tienen un papel informativo, ya no digo las que están creadas culturalmente, sino las genéticas, las que nos ayudan, ¿vale? Como por ejemplo son la alegría, la tristeza, la sorpresa, el asco, ¿vale? Son el enfado, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una función, una función para adaptarnos al medio ambiente. Si yo, por ejemplo, me enfado con una situación determinada y yo no hago saber que eso a mí me ha enfadado, la otra persona me puede volver a repetir lo mismo.
Claro.
¿Vale? Porque no sabe si...
Claro.
No sé, nada, pues te gusta, como no me has dicho nada.
Claro.
¿Vale? Pues, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo sencillito, ¿no? Uh-huh. Pero es así, o sea, tienen una función informativa, ¿vale? Y me invitan a actuar y a resolver las circunstancias, ¿no? Estamos hablando de aquellas que nos pueden perturbar un poco más, porque cuando sentimos tristeza parece que nos tenemos que esconder y su función no es esa, ¿vale? Y provoca una respuesta fisiológica, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y además también esa función comunicadora o informativa no solamente es uno consigo mismo como persona, cómo le pueden afectar determinadas circunstancias, forma tu identidad personal, a mí me puede afectar una cosa y no otra, ¿vale? Como profesionales, los médicos, psicólogos, lo que atendemos a personas en general, profesiones, ¿vale? Nos demandan ser empáticos y que demostremos emociones. Entonces tú dices, perdona, hay una contradicción,
claro,
¿no?
O sea, absoluta.
Yo tengo que demostrar sensibilidad de un momento, ¿no? Entonces, hay mucho desconocimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, si mi hijo viene, por ejemplo, del cole y viene con malita cara o viene triste, yo enseguida le puedo decir, venga, niño, espabila, venga, ponte a estudiar, que es lo que tiene que hacer, ¿vale?
Sí.
O si el crío me va a contar algo, le digo, venga ya, déjate de tontería, tú no sabes lo que son los problemas, cuando sea mayor te va a enterar.
Te va a enterar.
Por ejemplo, estas son expresiones del
cuando
día
sea,
a día.
Cuando sea padre, freirá un huevo. O algo así, o comerá huevo, ¿no? Eso.
Por ejemplo, ¿no? Ese crío se traga la lengua, se traga sus emociones y no me cuenta lo que le ha ocurrido, ¿vale? Y no me entero de nada. Que dice tú, bueno, tampoco será para tanto, sí, porque cuando le pasa algo de verdad, en el sentido de muy importante, para ese niño primero lo que le está pasando es importante, yo le estoy cortando que me lo cuente. Y le estoy diciendo que se calle y se trague lo que está sintiendo. Ya ha aprendido desde pequeño a ocultar sus emociones sin nosotros querer. Y aparte no me revela información.
Claro.
Después le pedimos, oye, ¿por qué no me cuentas las cosas? ¿No? Y a lo mejor viene a mi consulta y dice, oye, ¿a ti por qué te cuentan las cosas los niños? Digo, porque le dejo hablar.
Claro, que simplemente.
Y no le doy mi opinión y escucho por qué se sienten así, porque si no sé por qué lo sienten, por qué ellos han sentido triste o que han tenido miedo, no puedo comprenderle. Y si no le puedo comprender, no le puedo ayudar.
Claro.
O sea, hay que entrar en esa parte de la comunicación, ¿no? Entonces, tenemos muchas veces también miedo a cómo actuar ante unas emociones, no poniendo casos ya complicados, ¿no? Alguien que está con una enfermedad,
sí,
¿no? Solemos decir, venga, lo que tienes que hacer es, venga, sal, distráete. No quiero distraerme, no me
encuentro
bien, tengo ganas
de
llorar. Quiero llorar con alguien que me deje llorar, que no me diga lo que tengo que hacer, ¿no? Que me escuche. Todos tenemos esa necesidad, pero sin embargo nos cuesta saber estar cuando hay personas que lo están pasando mal, sino que todo lo podemos ahora mismo pensar seguro en muchas situaciones, ¿no? Lejos de la que estamos ahora mismo atravesando, ¿no? Entonces, muchas veces entre el desconocimiento, entre lo aprendido, lo que nos enseñan, nuestras propias experiencias, la cultura, la presión social, pues tenemos ahí como una olla a presión,
claro,
que cuando explota es como... Tensión por todas partes, claro, pegaba, digamos, un boom, exacto, tipo bomba, ¿no? Un cañonazo, claro. Pero que al final las emociones que no se gestionan funcionan como una olla a presión, es decir, es como si yo poco a poco voy llenando una olla, ¿vale? El agua empieza a hervir, empieza ahí a hacer esa ebullición, y yo en vez de gestionarla tapo la válvula de la olla a estrés, ¿vale? Tapo por donde sale el vapor.
Pues te va a terminar, ¿vale?, explotando.
Pues explota. ¿Cómo explota? Pues con una tensión elevada, llevamos al médico con una ansiedad, decir, ¿por qué tenemos que llegar ahí?
Claro.
Porque yo a mi pareja no le digo, oye, lleva varios días muy extraño, ¿te pasa algo?
Claro. No sé, comunicación,
¿te ha ocurrido algo? Efectivamente, al final hay que gestionarlo con la comunicación y romper barreras, barreras que nos impiden crecer como personas, gestionarlas, nos impiden comunicarnos y que se comuniquen con nosotros, ¿no? Al final todo el mundo buscamos siempre a alguien que nos entienda, que comprenda lo que sentimos y poder hablar de todo lo que me sucede, ¿no? O por lo menos casi todo. Algunas cosas pues nos las guardamos, ¿no? En nuestra intimidad, cada uno de nosotros. Pero si nos gusta tener un amigo que le puedo, yo le cuento todo
siempre,
a mi amigo o a mi pareja, o tal, no, mi pareja eso no lo sabe. Bueno, pues para ti es importante, para mí, por ejemplo, sería importante que mi pareja supiese todo de mí, ¿no?
Claro.
Depende mucho de cada persona. Para una persona le puede provocar miedo una cosa u otra, o tristeza, o más o menos tristeza, ¿no? Porque todo tiene su intensidad. Pero lo importante es conocer por qué están ahí, por qué la tenemos en nuestro interior, para qué sirven, por qué a veces esto es una bomba de relojería y nos hace sentir muchísimas sensaciones en mi cuerpo, porque cuando estamos tristes bajamos los brazos, la mirada, tenemos como una sensación de,
sí,
a veces
de
en el cuerpo de abatimiento, porque nos invita a reflexionar, a que podamos narrar lo que me ha sucedido, a recordar, a cerrar un episodio. Yo siempre digo, mira, en resumen, porque sé que ya se nos va el tiempo, que cuando estamos, muchas veces dicen, bueno, y a mí el psicólogo que me va a ayudar a mí, si estoy triste por esto, o porque, bueno, por X situación, ¿no? De las menos intensas a las más intensas. Yo le digo, vamos a ver, lo importante es que yo a lo mejor esta situación, pues a lo mejor tienes un proceso diagnóstico, una enfermedad o un ser querido que ya no está con nosotros. Vamos a ponerlo más intenso. Hay una herida emocional, hay una cicatriz en mi interior, ¿vale? Yo, por supuesto, esa cicatriz siempre la vas a tener, pero es importante saber qué hacer para que esa cicatriz pueda cerrar debidamente sin infectarse, ¿vale? Sin que los puntos se abran. Entonces yo te doy las pautas para que tu cicatriz esté cerrada, ¿vale? Y puedas continuar con ella. Por supuesto la vamos a tener porque hay un dolor, ¿vale? Pero hay que saber cómo gestionar también ese dolor y ese sufrimiento, ¿no? Y sentirnos frágiles y sentirnos vulnerables nos dice a qué le estamos dando importancia, define mi forma de ser, ¿no? Con lo cual yo creo que es bastante importante aprender a poder gestionarle y a saber diferenciar lo que me viene de fuera, culturalmente, de una presión social, para yo saber cómo debo de actuar, ¿vale? Cuando es correcto o cuando no lo es. Y otra cosa distinta es cómo yo en mi intimidad gestiono mi interior, mis emociones, saber cómo poder dirigirlas y saber también cómo conectar con la gente a la que quiero y poder ayudarle también en sus emociones, ¿no?
Lourdes, como siempre, es un verdadero placer hablar contigo, todo lo que nos enseña, y desde luego solamente hay que tener oídos y escuchar para mejorar bastante nuestra vida. Muchas gracias, hablamos mañana.
Gracias, Santi, hasta mañana, adiós.
Los chicos no lloran, tienen que pelear, es mi vida. Los chicos no lloran, es mi vida.